Al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 16, vamos a leer los primeros 8 versículos. Vamos a hablar en esta oportunidad bajo el tema cómo ser un fiel mayordomo. ¿Cómo ser un fiel mayordomo? ¿Sabe que la mayordomía es un tema bíblico y es un tema sumamente importante? Importante porque Dios nos ha legado a cada uno de nosotros una riqueza que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero Dios le ha entregado riquezas. Usted dirá, mire, pero mi cuenta bancaria o no tengo ni 5 centavos ni un dólar, pero usted es rico, porque Dios nos ha entregado riquezas, que hoy vamos a descubrir cuáles son esas riquezas que Dios nos ha entregado y de las cuales, por supuesto, el Señor quiere que usted y yo seamos buenos mayordomos, buenos y fieles mayordomos. Así que ese es el tema de esta noche, cómo ser un fiel mayordomo. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, pedimos la gracia tuya para nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, para que tú, Señor, puedas sembrar en nosotros el propósito por el cual nos das tu palabra. Señor, háblanos, ministranos, ministra la vida de cada uno de los que estamos acá, incluyendo este de tu servidor, Señor, para que podamos aprender cómo ser fieles en la mayordomía que tú nos has entregado. Padre bueno, lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta parábola Dios está representado como el amo, el Señor, que entrega los bienes a este mayordomo. Una de las cosas lindas que encontramos en esta parábola, mis hermanos, es que tarde o temprano, ese amo divino, hablando de Jesucristo, Él volverá. Y Él va a pedirnos a cada uno de nosotros, los seres humanos, cuentas de lo que Él nos entregó, de las riquezas que Dios puso en nuestras manos. Así que una de las realidades ineludibles ante las cuales tarde o temprano los que estamos aquí todos sin excepción alguna nos vamos a enfrentar es precisamente con ese Dios que regresará para pedirnos cuentas de nuestra mayordomía. Ahora, notemos que la intención de la parábola es hacernos un llamado, por eso hemos tomado una parábola que comienza en una forma negativa hacia un hombre mayordomo infiel, que había sido acusado de disipar los bienes de su amo, porque lo que la parábola nos está tratando de decir es que Dios nos llama, mis hermanos, a una reflexión, para que nosotros podamos compararnos con este hombre si en realidad no estamos siendo fieles en nuestra mayordomía con Dios, pues obviamente Dios nos hace un llamado, una reflexión, para que nosotros podamos tomar decisiones que nos cambien definitivamente de la posición en la que nos encontramos a la posición de fidelidad. Notemos que no es la intención de Dios alabar a este mayordomo infiel por la manera, hermanos, como él trató de reivindicarse ante su amo. Dios no está alabando la infidelidad del mayordomo. No está alabando tampoco la manera como él, en una forma astuta, dijo preparar el terreno para el día de mañana, utilizando siempre en una forma fraudulenta los bienes de su amo. Más bien lo que aquí el Señor está señalando es que un hombre infiel, en este caso un mayordomo infiel, tuvo la sagacidad, tuvo la suficiente valentía para darse cuenta del peligro en el cual él se encontraba y su futuro, y tomó, hermanos, ciertos pasos que podríamos llamarle pasos sagaces, inteligentes, para poder que en el futuro él pudiese tener una seguridad. Eso es lo que el Señor alabó. Y eso es lo que Dios, mis hermanos, nos llama a cada uno de nosotros para que nosotros podamos reflexionar en la siguiente idea. Si el hombre, intelectualmente hablando, es una persona que realmente no tiene temor de Dios y que por supuesto disipa su vida, en un momento de confrontación puede llegar a reflexionar y a decir: la verdad es que no tengo seguridad para el futuro, debo de tomar una decisión ahora para que en el futuro realmente yo pueda tener un asidero donde establecer mi vida. Esto hablando en el sentido secular e intelectual. Si esto los hombres, hermano, intelectualmente pueden reflexionar y dar los pasos adecuados para asegurar su futuro, Dios dice, cuánto más los hijos de Dios. Cuánto más aquellos que hemos recibido, hermano, aquellos que hemos entendido lo que Dios nos ha dado, que hemos recibido un bien de Dios, cuánto más debemos de reflexionar acerca de cómo asegurar, hermano, nuestro futuro, el futuro de nuestra vida, de nuestra familia, el futuro, hermanos, de nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos asegurarla? Bueno, tomando la decisión, hermanos, de evaluar nuestra mayordomía espiritual y tomar la decisión también de dar aquellos pasos que sean los necesarios para que usted y yo estemos, hermanos, seguros de que un día vamos a tener la bendición de Dios con nosotros, y a pesar de las cosas que sucedan a nuestro alrededor, usted y yo vamos a ir adelante. Pero es necesario que pensemos cuán fieles o cuán infieles estamos siendo en la mayordomía de nuestra vida. En primer lugar, quiero que hablemos de lo que significa mayordomía. Dice que hay dos palabras que quiero declarar su significado. La primera palabra es mayordomo. La palabra mayordomo, del griego epítropos, significa alguien a cuyo cuidado se encomienda algo. De ahí que el mayordomo tiene como principal responsabilidad administrar, cuidar y hacer producir los bienes que le han sido confiados. Eso significa, hermanos, que cada uno de nosotros, cuando hablamos de la mayordomía que Dios nos ha entregado bienes. Y vamos a hablar un poquito adelante los bienes que hemos recibido de Dios, con el propósito de que usted y yo simplemente administremos lo que Dios nos ha dado. Eso significa ser un mayordomo. En otras palabras, el mayordomo no administra lo que es de él, administra lo que se le ha confiado. Usted y yo no somos dueños de nuestra vida. Usted y yo no somos los artífices de nuestra propia vida, sino que hemos recibido de parte de Dios la vida. Hemos recibido un bien de Dios y Dios quiere que usted y yo lo administremos. De ahí que la palabra mayordomía, del griego oikomia, es la acción, el ejercicio responsable del mayordomo. Es en función de cuidar los bienes que le han encomendado de parte de su amo, de su señor o de su jefe. Entonces la mayordomía es la acción. Son todas aquellas cosas que usted y yo hacemos para ser buenos administradores de los bienes que hemos recibido. Mayordomía es todas aquellas decisiones, aquellas acciones, aquellas actividades que usted y yo hacemos en función, hermanos, de cuidar lo que hemos recibido de parte del Señor. Así que de aquí nadie nos escapamos, todos nosotros somos mayordomos. De una u otra medida, hermanos, hemos recibido de parte de Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿qué bienes entonces hemos recibido de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi mano? Yo quiero que usted se pregunte en esta noche, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mis manos como hombre, como mujer, de los cuales Dios quiere que yo sea un buen administrador, un buen mayordomo, mayordomo fiel? Primero, comencemos con el bien de la vida. Nosotros hemos recibido, hermanos, el don de la vida. No importa cuál haya sido la circunstancia en la que usted fue concebido en el vientre de su madre. No importa cuáles fueron las circunstancias, fueron positivas o negativas, buenas o malas, que rodearon la vida de su madre o de su familia cuando usted nació en este mundo. No importa, hermanos, en cierta manera, el estrato social o el lugar geográfico de donde usted y yo nacimos. Todos nacimos con un propósito. Porque la Biblia dice que el dador de la vida es Dios. Dios es el dador de la vida. Todo lo que usted ve en el mundo, hermano, en la creación de Dios, aparte de la creación humana, la creación animal, vegetal y toda la creación que podemos ver en el universo, todo fue creado por Dios. Por eso es que la Biblia dice que en el principio, en Dios mismo estaba la vida. ¿Por qué? Porque Él es el creador y el sustentador de la vida humana y de todo lo que nos rodea. Entonces, la vida es de Dios. Así que usted ya no se martirice más, hermano, por las cosas que pasaron en su niñez o las que pasaron hace años atrás, de los fracasos, de las situaciones, de personas que a lo mejor, hermano, le fallaron en un momento determinado en su vida y que eso trajo a su corazón amargura y una perspectiva negativa de la vida por lo que pasó. La verdad es que independientemente, hermano, de todas estas cosas, tenemos que reconocer que la vida es un don de Dios. Y es por eso que el hombre no puede quitarse la vida por sí mismo. Por eso es que el suicidio es un pecado. Es un pecado que tarde o temprano las personas que toman esta determinación tan nefasta en su vida, tan desdichada en su vida, a lo mejor, no voy a juzgar acá, pero a lo mejor por una situación difícil, hermanos, tendrán que presentarse un día delante de Dios y darle cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque la vida es un don de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos administrando la vida que Dios nos ha dado? Mire lo que dice la Biblia. Quiero llevarle a este versículo que está en Mateo capítulo 16. Vaya conmigo aquí a este pasaje de la Escritura para que veamos una manera incorrecta de administrar la vida de acuerdo a lo que encontramos aquí en este pasaje. Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí la Biblia dice, ¿qué ganará el hombre al final de la vida? Si él dedica su vida para ganar, para granjearse, y aquí, hermano, está hablando, por supuesto, de las cosas efímeras de la vida. De todas aquellas cosas que a lo mejor son lícitas, como una buena educación, una buena cultura, como hacer riquezas, hacer dinero, tener una reputación, todas estas cosas son importantes, pero no son el propósito de la vida. Y la Biblia dice que de qué servirá a una persona que dedique los 50 años o los años que sean de vida sobre la faz de la tierra para todas estas cosas que tarde o temprano, hermano, van a ser quemadas por el fuego. que no van a trascender a lo eterno, porque se quedarán aquí con las glorias humanas y terrenales, pero perdiere su alma. En otras palabras, ¿cómo estamos administrando nuestra vida? Dios no tomará a ninguna persona por inocente el día final de su existencia sobre la tierra para no demandarle, hermano, mayordomía o pedirle cuentas de qué hizo con su vida. Mire, hay personas que gastan su vida, por ejemplo, en las drogas. Hay personas que gastan su vida en la inmoralidad sexual. Hay personas que gastan su vida, hermanos, en las cosas de este mundo, persiguiendo sueños, sueños terrenales, sueños muchas veces que los llevan a una vida vacía, a una vida sin propósito. Sin embargo, la Biblia dice, ¿qué ganará el hombre al final? Si invierte su vida, el valor que Dios le ha dado. Mire, aún las leyes, las constituciones de muchas repúblicas, creo que en su totalidad, reconocen que el mayor valor de una sociedad son las personas que lo componen. No están hablando del dinero, ni de las habilidades, ni de las riquezas, sino que las constituciones de muchas naciones reconocen que el valor más grande que tiene una sociedad son las personas. Amado hermano, la vida es un don de Dios. Y Dios nos pregunta en esta noche, ¿qué es lo que tú estás haciendo de tu vida? Cuando una persona corre en este mundo, hermanos, en una forma acelerada, sin valorar la vida que Dios le ha dado, sin entender que hay un momento en el cual finalizará esta etapa en la vida y qué va a hacer después de ese momento. ¿A dónde irá su vida? ¿Dónde terminaremos? ¿A dónde terminará nuestra alma? Es una pregunta sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos tenemos vida eterna. Usted va a seguir existiendo a pesar de la muerte física. Usted y yo vamos a seguir existiendo. La pregunta es, ¿dónde voy a seguir existiendo después de la muerte? ¿Sabe que esa respuesta está íntimamente relacionada con qué o qué hacer con nuestra vida hoy? Porque depende de cómo invertimos, de cómo cuidamos el bien de la vida, es que tendremos esa respuesta. En una forma categórica. Entonces la Biblia nos dice, ¿de qué servirá que el hombre gane el mundo? ¿De qué servirá que usted invierta su vida en todas las cosas bellas de este mundo, pero al final su vida se pierda, su alma se pierda, porque no supo cuidar el bien de la vida que Dios le entregó? El segundo bien que vemos que Dios nos ha dado en la palabra es la familia. Dios nos ha dado el bien de una esposa. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que aquel que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia del Señor. También la palabra de Dios dice que los hijos son herencia de Dios. De tal manera que la paternidad y la bendición, hermanos, de la maternidad y la paternidad son dones de Dios, son privilegios de parte de Dios. Ahora la pregunta es cómo nosotros estamos guardando esa herencia. ¿Cómo estamos, hermanos, protegiendo esa herencia que es nuestra esposa, que son nuestros hijos? Hay personas, hablando de hombres y mujeres, que después de una etapa en su matrimonio, después que ha pasado la parte romántica, lo que algunos le llaman la luna de miel, que yo creo que es una cosa mal aplicada. Porque cuando hablamos de luna de miel, estamos hablando de que el matrimonio va a tener un momento, a lo mejor corto, un poquito más largo para otros, de felicidad. Ya nos estamos como predisponiendo de que la luna de miel es los momentos más bellos al principio del matrimonio, pero ¿después qué? ¿Después qué va a pasar? La verdad es que la luna de miel debe durar toda la vida, hermano. Porque la Biblia dice que nos casamos para toda la vida, ¿no es cierto? Hasta que la muerte nos separe. Y la Biblia dice que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y debemos de guardar la vida de nuestros hijos como tesoros, como herencia que hemos recibido de parte de Dios. Dios en un momento determinado nos va a pedir cuentas de la riqueza o del bien que puso en nuestras manos, el bien de la familia. Y todos los varones casados que estamos aquí, Dios le va a pedir cuentas de su esposa. Dios le va a decir, ¿qué hiciste con el bien que yo te di? Aunque usted no vea a su esposa como un bien, porque algunos a lo mejor no están viendo, no están discerniendo la bendición que representa la esposa, la compañera idónea que Dios pone a su lado, o en el caso de las mujeres, a ese hombre idóneo, a ese hombre que Dios puso a su lado. Amada hermana, a usted también le pregunto, ¿cómo está cuidando esa belleza, esa riqueza de su esposo? ¿Lo está amando? ¿Lo está respetando? ¿Lo está guardando? Estimado caballero, ¿cómo está usted guardando la herencia, la bendición de su esposa? ¿La está amando? ¿La está respetando? ¿La está cuidando? La Biblia dice que no debemos de maltratar a nuestra esposa, sino cuidarla como un vaso frágil. Amén. Como algo delicado. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como guardadores de nuestra familia, para que nuestra familia, esposa y nuestros hijos conozcan a Cristo, para que ellos realmente vivan para Jesucristo, para que haya temor en el corazón de los miembros de nuestra familia. Sabe, a pesar de que su familia, a lo mejor no todos son cristianos, usted quisiera que sus hijos fueran cristianos, pero no lo son por ahora, pero quiero decirle que sus hijos están bajo promesa. Su esposa, si no es cristiana, está bajo promesa. Su esposo, si no es cristiano, también está bajo promesa, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí está incluida nuestra familia. Así que por la fe tenemos que ver que este tesoro llamado familia que Dios ha puesto en nuestras manos, Dios, hermano amado, nos va a pedir cuenta de ello. Porque es un bien que Dios nos ha otorgado y tenemos que estar preparados para ello. Por eso, qué importante es que seamos buenos mayordomos. Qué importante es que pensemos en la fidelidad, en la mayordomía. ¿Sabe, hermanos? La mejor manera de invertir el bien de la familia es amándola, es protegiéndola y es llevándoles a la plenitud de la bendición a través del liderazgo que Dios nos ha dado como, en el caso de los varones, como hombres. Dios nos ha dado un liderazgo. Y sabe, el líder definitivamente es una persona que va a la cabeza de un grupo. La pregunta es, ¿hacia dónde estamos conduciendo nosotros la vida de nuestra familia? Nuestro liderazgo cristiano, la protección que Dios ha demandado de parte de nosotros en el bien de la familia. Por otro lado, hemos recibido también el bien de los talentos. Aquí, cuando hablamos del bien de los talentos, nos estamos refiriendo a las habilidades y a las capacidades que Dios nos ha dado. Mire, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos, en el sentido de habilidades y capacidades, destrezas que Dios reparte a cada persona para poder ejercer una labor mientras estamos sobre la faz de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos invirtiendo esos talentos? ¿Lo estamos invirtiendo para el mundo, para las cosas que perecen? ¿O estamos utilizando todas esas capacidades y destrezas que Dios nos ha dado, mis hermanos, para el bien del reino de Dios? La Biblia dice que la sabiduría y la inteligencia viene de Dios. Son dones, regalos que Dios nos ha dado. La sabiduría, hermanos, la sabiduría, el conocimiento, son regalos que hemos recibido de parte del Señor y Dios quiere que nosotros los invirtamos en el reino. ¿Acaso Dios no puede utilizar nuestro trabajo, el que es bueno, por ejemplo, para la administración? ¿No puede usar ese talento y esa habilidad, hermano, para engrandecer el reino de los cielos? Si hay aquí un científico, ¿no podrá utilizar Dios la ciencia y el conocimiento científico para el bien, no solamente de la humanidad, sino también para la extensión del reino de Dios sobre la faz de la tierra? Aquel que ha recibido destrezas para ejecutar, para hacer una labor, ¿no será que Dios quiere ocupar su trabajo, quiere ocupar su oficina, quiere ocupar, hermano, lo que Él le ha dado para que usted pueda invertirlos en el reino de Dios? Por eso es que la palabra del Señor dice, hermanos, que no hay nada más deleitoso que gozarnos en el trabajo que Dios nos ha dado. Pero por supuesto uno sabe que el trabajo sin ponerlo, hermano, en las manos de Dios para que Él lo use, para que el reino de los cielos se extienda, no tiene mayor satisfacción. Pero cuando uno pone las habilidades, los talentos, en las manos de Dios para que Él las use, hermano, eso va a traer tremenda satisfacción para su vida. No se limite a realizar su trabajo simplemente como el medio a través del cual usted va a ganar un salario. Usted vea, hermano, su trabajo como habilidades que Dios le ha dado para que usted pueda ponerlas al servicio de la humanidad y al servicio del reino de Dios, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe que los discípulos, los doce de ese círculo íntimo que conocemos de los apóstoles, la mayoría de ellos eran pescadores? A eso se dedicaban. Y sabe que el Señor Jesucristo utilizó las redes de estos pescadores, utilizó las embarcaciones de estos pescadores, las utilizó, hermano, para extender el reino de los cielos. Todas aquellas cosas, mi hermano, que Dios nos ha dado, Él las quiere que usted y yo las invirtamos en el reino de los cielos. Dios quiere ocupar su oficina. Dios quiere ocupar su habilidad para escribir. Dios quiere ocupar su habilidad para pensar, para poder analizar. Aquellos que tienen la oportunidad de dar conferencias en su trabajo, Dios quiere usar sus labios. Dios quiere usar su vida. Quiere usarlo para llevar su gloria, su nombre, a aquellas personas que no conocen a Cristo. Hermano amado, si usted tiene personas que están ahí bajo su responsabilidad, por ejemplo, trabajadores, una unidad de trabajo en su empresa o en la empresa en la cual usted trabaja, sabe que Dios quiere utilizar esa autoridad que le ha dado para ejercerla sobre esas personas, quiere utilizarlas para que usted bendiga a esas personas. Mire qué lindo hay, estuvimos predicando hace unos días en una empresa, y qué lindo cuando llegamos a ese lugar, en una sala de esa empresa, se habían reunido las secretarias, se habían reunido los que están en ventas, los trabajadores de ese lugar estaban ahí reunidos porque la persona que los dirige los había invitado en un tiempo de almuerzo. Unos 45 minutos ahí en el intervalo del mediodía. Había una mesa, en la mesa habían unas cajitas de pizza. Habían ahí unos refrescos. Y entonces cuando comienza la reunión dicen los hermanos, bueno, vamos en este momento a participar de los alimentos que hemos traído. Oraron y comenzaron a repartir los alimentos, la pizza y el refresco. Aproximadamente unos 20 minutos. Y luego dijeron, ahora vamos a llevar a cabo la razón principal por la cual estamos reunidos este día. Y es para oír la voz de Dios, para oír la palabra de Dios. Y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos un mensaje de la palabra de Dios. Y yo dije, la verdad, qué lindo cómo personas que disciernen el hecho de que Dios les ha entregado responsabilidades, les ha entregado talentos, les ha entregado autoridad sobre otras personas para ocuparlas para el reino. Amado hermano, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado destrezas, pongámoslas a los pies de Cristo y pidámosle que el Señor utilice todas estas cosas como un canal, hermano, de bendición para tocar vidas. La verdad es que lo más importante que usted y yo vamos a hacer en este mundo, hermano, no son las riquezas, sino más bien vamos a tocar vidas con el Evangelio. Amén. Vamos a tocar corazones. Vamos a transformar a través del poder del Evangelio que actúa en nuestra vida del destino eterno de miles de personas cuando ponemos nuestras habilidades en las manos de Dios. Otra cosa que Dios ha puesto en nuestras manos es dinero. El salario o lo que percibimos por el trabajo que realizamos. ¿Sabe que también eso es un bien de Dios? Porque Dios nos da la oportunidad de tener un empleo. Dios nos da la salud para poder ejecutar un empleo. Así que por favor no se me llene de orgullo y decir, mire, la verdad es que yo soy un gran trabajador, soy una persona, a lo mejor usted tiene muchas habilidades, gracias a Dios por eso, mucha sabiduría, mucha inteligencia, le felicito. Pero la verdad, hermano, es que para recibir un bien, De nuestro trabajo se lo debemos a Dios. Por eso David decía, y con mucha razón, él decía: Señor, de lo que yo he recibido de tu mano, de eso mismo te doy. ¿Sabes que David tenía un verdadero discernimiento de quién son las riquezas y de dónde dependen los bienes materiales que usted y yo podemos disfrutar, sean pocos o muchos sobre la faz de la tierra? Es más, la Biblia dice que Dios es el que da la habilidad, la capacidad de hacer riquezas. Entonces los bienes materiales, por muy pocos que sean, vienen de Dios. Y la mejor manera como usted y yo podemos invertir los bienes materiales que recibimos de parte del Señor para ser fieles mayordomos, por ejemplo, usted debe de invertirlos para el bien de su familia. La riqueza, las cosas materiales dentro de la familia, hermano, no es lo más importante, aunque son necesarias. Usted sabe que necesitamos un techo, necesitamos las cosas básicas para poder vivir dentro de una familia, digámoslo de esta manera, normal sobre la faz de la tierra. Pero esas cosas no son lo más importante. La educación de los hijos, la educación espiritual de los hijos. Otra cosa importante, hermanos, que es lo que podemos hacer para bendecir a las personas menos favorecidas que nosotros. Mire, el libro de los Proverbios está lleno de pasajes, de consejos que nos hablan acerca de acordarnos de los pobres, de poder ayudar a aquellas personas que están en necesidad, porque de esa manera, dice la Biblia, estamos invirtiendo, hermano, para el reino de Dios, y estamos también siendo bendecidos de parte de Dios. Así es que invertir para nuestra familia, el bienestar de nuestra familia en todo el sentido de la palabra, invertir, hermano, en bendecir la vida de aquellos menos favorecidos en este mundo y también en la evangelización mundial. Nosotros hemos sido llamados por Dios para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y me gustó mucho lo que decía mi hermano hoy al recoger la ofrenda, antes de recoger la ofrenda, que Dios nos pide a nosotros, en su palabra, la décima parte de nuestras ganancias, por decirlo de esa manera, aunque ya dije que todo eso proviene de Dios. Y el hermano dijo: para que Dios bendiga el 90% restante de lo que nosotros recibimos. ¿Sabe que la razón por qué muchas veces tenemos tantas limitaciones y tantos problemas en la economía es precisamente porque cuando nosotros no tenemos una actitud generosa y obediente de darle a Dios, hermano, conforme lo que la palabra de Dios dice, estamos trayendo restricción a nuestra propia prosperidad? Porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Así que nosotros pensamos lógicamente, y uno dice: bueno, la verdad es que esto que yo puedo dar a otras personas o puedo dar a la obra de Dios, me va a hacer falta en el mes, en el presupuesto del mes que tengo que hacerle frente en los próximos días. Esa es la lógica, lo que nos dice eso. Pero la lógica de Dios es que cuando nosotros le damos a Dios generosamente lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, nosotros estamos poniendo nuestra confianza no en el dinero, sino nuestra confianza en el Señor, que es el proveedor para todas nuestras necesidades. Y la Biblia dice que poderoso es Dios para hacer multiplicar y producir esa sementera, es decir, el granero, la fuente de la bendición económica. ¿Sabe quién la bendice? Es Dios. Dios es el que abre los cielos sobre nuestra vida para que sobreabunde la bendición para toda nuestra familia. Pero también Dios es el que hace que ese cielo se cierre sobre nuestra cabeza y pasemos limitaciones y muchas veces hambre y desesperación. ¿Por qué razón? Porque Dios nos quiere enseñar a depender de Él, hermano. Por eso es que Dios permite que en algunos momentos pasemos ese valle oscuro, hermano, de la necesidad económica. Porque a lo mejor no hemos aprendido a depender de Dios. A lo mejor todavía estamos dependiendo, hermano, de nuestra sabiduría, de nuestras habilidades para poder desarrollar nuestro trabajo. Pero le digo, en esta hora, no son nuestras habilidades humanas las que nos van a llevar a la bendición, sino la dependencia de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios en la parte de la economía de la familia, vamos a ser bendecidos. El salmista dijo: joven fui Me imagino que él está hablando, si es David el que escribió este salmo, se está refiriendo a aquellos años mozos cuando su padre lo envió para cuidar las ovejas. A lo mejor fueron los primeros días cuando David comenzó a devengar un salario, a ver el fruto del trabajo que él comenzó a realizar cuando se fue a cuidar por mandato de su padre las ovejas allá en las montañas, en los montes. Y él dice: joven fui y he envejecido. A esta altura ya no es un pastor de ovejas. A estas alturas es el rey de Israel. Un hombre, hermano, que Dios lo había levantado, lo había exaltado, lo había traído de entre las ovejas para ponerlo en el trono, hermano, de la nación que tenía en aquel momento en la historia, hermanos, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Y él dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque fue Dios. Él mismo lo declara en la palabra, que fue Dios el que cuidó de su vida. Amado hermano, cuando usted y yo ponemos nuestra economía a los pies de Cristo, lo que estamos haciendo es trayendo bendición a nuestra vida. Bendición al trabajo. Dios lo va a promover. Lo va a promover en su trabajo. Lo va a exaltar delante de los demás. Y como le sucedió a Daniel y a aquellos tres jóvenes hebreos, Dios le va a dar 10 veces más sabiduría que aquellos que le rodean. Dios lo va a bendecir 10 veces más que todas aquellas personas que le rodean. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos que Dios me ha dado el bien de la vida, me ha dado el bien de la familia, me ha dado el bien de los talentos, de las habilidades, de las destrezas con las cuales yo puedo trabajar, me ha dado, hermano, dinero, me ha dado cosas materiales, me ha dado un hogar, una casa y tantas cosas, hermano. Dios quiere que usted y yo lo pongamos a su servicio. Mire, estaba recordando lo que le sucedió a este joven rico de poquito más adelante en el capítulo 18. No lo vamos a leer, pero se lo doy como una referencia. Capítulo 18 de Lucas, del versículo 18 en adelante. Aquí está la historia. Aparece un joven, obviamente la Biblia dice que era un hombre rico, un joven rico, había alcanzado a su temprana edad la riqueza y el poder que otorga el dinero. Era judío porque dice que había cumplido los mandamientos de la ley de Dios: no adulterar, no matar, no robar, no decir falsos testimonios y honrar a padre y a madre. Dice: Señor, todos estos mandamientos yo los he cumplido. A lo mejor era una persona ejemplar, una persona disciplinada, una persona que se esforzaba por hacer el bien y una persona que se esforzaba por cumplir, según él, la palabra de Dios. Agradar a Dios cumpliendo, tratando de ser lo más correcto posible. Pero sabe que detrás de esa descripción que él mismo hace de su propia persona, como Cristo ve el corazón, y no solamente lo que está externamente en nuestra vida, Cristo vio el corazón de este joven y le dijo: sabes, un mandamiento te hace falta que cumplas. Y este es el mandamiento: vende todo lo que tú tienes, repártelo a los pobres y después de esto sígueme. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué el Señor Jesucristo le hizo un desafío tan grande a este joven? La razón es muy sencilla. Es que su corazón había sido, hermano, esclavizado por la codicia. Era reo de la codicia. Él amaba las riquezas. Hacía bienes, pero en realidad lo que estaba detrás de esos bienes que él hacía y de su autojustificación era que era una persona que estaba totalmente atrapada por la codicia de las cosas de este mundo. Y hermanos, es imposible, y el Señor lo dice aquí mismo en este pasaje de la Escritura, dice: no se puede servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, no se puede tener fidelidad a dos dioses, porque se es fiel a uno y será infiel al otro. Entonces Cristo le dice: vende todo lo que tienes. Y sabe lo que la Biblia dice, usted puede leerlo acá. Dice que aquel joven, cuando escuchó aquella demanda de Cristo, Dice que se entristeció. Dio la vuelta y se fue. Qué triste es, mis hermanos, que las riquezas o la capacidad que Dios nos dé en la parte económica no sepamos administrarla y que ella misma nos eche a perder. ¿A cuántas personas en la historia de los ricos y famosos les ha sucedido lo mismo? Que han almacenado riqueza, pero esa misma riqueza ha destruido su propia vida y ha destruido su propia alma. ¿Por qué? Porque no supieron cómo administrar los bienes que Dios puso, amado hermano, en sus manos. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos buenos mayordomos. ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Cómo estamos llevando, hermano, cómo estamos administrando los bienes que Dios nos ha entregado, los bienes de la familia? ¿Cómo estamos administrando nuestros talentos, nuestro trabajo? ¿Cómo estamos administrando los bienes materiales que Dios nos ha dado? Dios nos va a pedir cuentas un día. Y quiero finalizar esta reflexión. Leamos unos versículos que aparecen en el capítulo 12 de este mismo Evangelio de Lucas. ¿Cuáles son las características de un fiel mayordomo? En el capítulo 12 de San Lucas, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, o sea, mayordomos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Gloria a Dios. Bien, los fieles mayordomos son aquellos que aman a su Señor. ¿Ama usted a Dios? ¿Realmente usted tiene un amor apasionado por Dios? Porque esa es una de las características de los mayordomos fieles que aman. Hay una ligadura, hay un vínculo, hermano, que los une al corazón de Dios, que aman a Dios. Probemos en esta noche si en realidad nosotros estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. También un mayordomo, hermano, está reconociendo el valor de las cosas que ha recibido. ¿Sabe que si nosotros quisiéramos hacer una matemática, por ejemplo, en el caso de los talentos? ¿Sabe que un talento equivalía a 6,000 denarios o dracmas, que eran monedas del Imperio Romano en aquel momento? Y un denario era el equivalente a un salario diario de un jornalero. Por decirlo de esa manera, el salario mínimo que puede ganar una persona por un jornal de 8 horas cada día. Eso representaba lo que era un denario. Pero un talento tenía o equivalía a 6,000 denarios. Y un denario representaba 4 gramos de plata. Eso significa que 6,000 denarios equivaldrían a 24,000 gramos de plata. ¿Cuántas libras de plata sería? En otras palabras, era una riqueza, hermano. ¿Recuerdan ustedes aquellos servidores o mayordomos a quienes el Señor les entregó talentos? A uno le entregó uno, pero un talento representaba, hermano, un capital enorme, no digamos 3, 4 o 5. Sin embargo, los que reconocieron lo que representaba el valor que habían recibido fueron los que se dieron a la tarea de multiplicarlo. ¿Por qué? Porque amaban a su amo, porque habían reconocido la riqueza que habían recibido de parte de Dios. Amado hermano, ¿entiende usted lo que significa lo que ha recibido de Dios? ¿Comprende usted el valor de las riquezas que Dios ha puesto en sus manos? Porque dependerá de eso para que seamos fieles mayordomos, los mayordomos que multiplican, los mayordomos que engrandecen las cosas de su amo, son aquellos que aman a su amo y que entienden el valor de lo que han recibido de parte del Señor. Los fieles mayordomos saben que un día tendrán que dar cuentas. El joven que se paró aquí dijo, ¿cuántos son jefes de sí mismos? La verdad es que ninguno somos jefes de nosotros mismos. Cada uno tenemos un jefe. Y si usted no tiene jefe dentro de la estructura administrativa de su empresa, quiero decirle que Dios está sobre su cabeza. Entonces su jefe es Dios. Cada uno de nosotros en un momento determinado vamos a darle cuentas al Señor. Hermano, Cristo viene. Pero sabe, el mayordomo que es fiel está preparado. Tiene los libros abiertos para el fisco. Mire, dice, mire, el día que ustedes quieran venir para hacer una investigación de lo que, de cómo he llevado mis bienes, mis cuentas, aquí están, estoy preparado. Hay personas en el ámbito intelectual o en empresarial que a lo mejor no están preparados para ello. Estarán diciendo, no, que por acá nunca venga el fisco, que por acá ni se les ocurra hacer una evaluación de mis cuentas. Pero el que es fiel dice, Señor, aquí está mi vida, mira cómo la he llevado. Señor, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, mira cómo los he llevado. Señor, aquí están las habilidades que me diste, las destrezas que me diste, de esta manera las he utilizado para tu gloria. Señor, los bienes que me diste, de esta manera, Señor, los he invertido. Señor, aquí está, es decir, de corazón abierto y dispuesto y preparado, hermano, para ese día que viene, porque viene. Viene el día cuando nos vamos a presentar delante de Dios para darle cuenta de nuestra mayordomía. Y mire lo que dice la Escritura, en lo que hemos leído. Dice que aquellos mayordomos fieles, el Señor les llama bienaventurados. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Significa feliz, plenamente feliz. No hay un camino, mis hermanos, que nos pueda llevar a la plenitud de la felicidad en este mundo, sino el camino de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Y qué privilegio tienen los mayordomos fieles? Dice el Señor que Él se va a ceñir la toalla y que Él les va a servir. Gloria a Jesús. Aquellos mayordomos fieles que multiplicaron los talentos, dice la Biblia, que el Señor les dirá, bueno, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, porque nunca vamos a ser perfectos aquí en la tierra. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quiere usted ser promovido por Dios? Hermano, observemos la importancia de la buena mayordomía de las cosas que hemos hablado en este día. ¿Quiere usted que lo que tiene aún, por poco que sea, sea quitado? Mire qué interesante, al que tenía un talento, como tenía una mala actitud hacia su amo, no amaba al amo, no valoró lo que él recibió y por tanto no estaba preparado para dar cuentas, se le fue quitado lo que se tenía y se le dio al que tenía más. Nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el Señor se lo dio al que tenía más? Porque, hermano, mire, entre más usted y yo entendemos lo que significa mayordomía y cuidar de las cosas que Dios nos ha dado, Dios nos va a promover más. Dios tiene una promoción para su vida. Dios quiere que usted sea feliz en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su economía, hermano, en todo lo que Dios ponga delante de usted. Dios quiere que usted sea una persona bienaventurada. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Reconocer que para ser buenos mayordomos necesitamos depender de la gracia de Dios. Y decirle, Señor, por mi propia capacidad no puedo, pero aquí te entrego el capital más grande que yo tengo, el capital de mi vida, Señor. Te la pongo a tus pies. Haz conmigo, como dijo aquel siervo, lo que tú quieras hacer. Oremos en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. A ti te damos las gracias, porque sabemos, mi Dios, que todo el bien y las misericordias tuyas nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Señor amado, solamente tú conoces la manera como nosotros estamos llevando la mayordomía de nuestra vida. Nuestra vida, nuestra familia, los talentos, el trabajo que nos has dado, los bienes materiales que nos has otorgado por tu gracia, Señor. Solo tú conoces nuestro corazón. Ninguno de los que estamos aquí, oh Dios, somos llamados jueces de nuestros hermanos. Solo tú eres el que realmente conoce nuestra realidad, conoce nuestra vida, Señor. Pero lejos esté de nosotros, Señor, el ser acusados de ser disipadores de los bienes que hemos recibido de tu mano, Señor. Al contrario, queremos ser mayordomos fieles, buenos mayordomos, Señor, de lo que hemos recibido de tu mano. Por eso, en esta noche, Señor, queremos reconocer la necesidad que tenemos de ti en nuestra vida. Queremos humillarnos, Señor, para reconocer que no lo podemos hacer en nuestra propia capacidad. No podemos gobernar nuestra propia vida. La Biblia dice que aquel que busca guardar su vida la perderá. Pero aquel que la pone en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso, la guardará para vida eterna, Señor. Y es lo que tenemos que reconocer en esta noche, Jesús, que necesitamos poner nuestra vida. Si hemos fallado en alguna área de la que hemos mencionado o cualquier otra área de nuestra vida, Señor, de lo que hemos recibido de tu mano, Padre, en esta noche es el momento oportuno para que nosotros podamos reivindicarnos contigo, Señor, reconocer nuestros errores, nuestros pecados, reconocer que no hemos actuado correctamente, Señor, para volvernos a ti y pedir de tu mano, Señor, tu ayuda, tu sabiduría, tu bendición, para que podamos ser buenos mayordomos. Y que aquel día cuando tú nos llames para pedir cuentas, que estemos preparados con los libros abiertos, con el corazón abierto, Señor, preparado para dar cuentas de nuestra vida y de todo lo que nos diste aquí en la tierra, Señor. Padre, en esta noche, Cordero de Dios, nos humillamos delante de ti, Señor. Yo quiero hacer un par de preguntas hoy. Usted siga orando al Señor. La primera pregunta.